Y quisiera, antes de comenzar, que nos detengamos un momento a pensar en algunos eventos, en algunos acontecimientos que estamos pasando como iglesia, ya que algunos miembros de la iglesia y familiares cercanos de estos miembros han estado experimentando la partida de seres queridos a la presencia de Dios. Entonces, en momentos como estos, como iglesia queremos unirnos a su dolor, a su luto, pero también recordar que ese es el preciso momento donde estas personas están experimentando la victoria que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Así que es un momento de luto a la vez, pero a la vez de victoria para nosotros los creyentes en el Evangelio. Y es cierto que tenemos esta esperanza. Creo, según tengo entendido, estos hermanos que pasaron a la presencia de Dios, ellos en su vida aquí en la tierra decidieron creer en Jesucristo, creer en el Evangelio. Entonces, eso es lo que nos da una confianza, una esperanza de que no todo está perdido para ellos. Amén. Y aún en medio de esta situación, aunque es cierto que tenemos el privilegio de celebrar la victoria de Cristo, también es cierto que en medio de momentos difíciles, y ya hablo más a manera general, no solamente de perder un ser querido, sino de problemas en nuestro diario vivir, ¿sí? Muchas veces en medio de situaciones como estas podemos experimentar desaliento, desánimo, debilidad. Quizás estamos un poco confundidos cuando llegan los problemas. A veces incluso nos sentimos hasta desubicados porque no sabemos en medio de ese caminar, de ese peregrinar por esta tierra siguiendo a Jesucristo, qué hacer o comenzamos a olvidar cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel como creyentes, como seguidores de Jesús. Y lo que más me motiva a mí es que situaciones como estas no solamente experimenta esta iglesia, sino que fueron cosas que también experimentó la iglesia primitiva. Y precisamente hoy vamos a ver un ejemplo en los filipenses, cuando este grupo de filipenses, ellos estaban creciendo, ellos estaban avanzando, predicando el mensaje del Evangelio, y ellos estaban muy animados porque estaban siendo liderados por Pablo, y obviamente ustedes han escuchado de Pablo, era súper agresivo en temas del avance del Evangelio, y ellos se sentían súper bien con este tema de que todo estaba creciendo espiritualmente como iglesia. Pero de repente, en medio de esta situación, Pablo cae a prisión, Pablo es puesto en prisión y ellos comienzan a vivir, a experimentar una especie de desubicación. Y por esta razón, Pablo tiene que escribir estas instrucciones que vamos a leer para que en momentos de dificultad ellos recuerden el rol que tienen, ellos recuerden que Dios sigue obrando en medio de ellos, aún en medio de la dificultad, y prácticamente Pablo los anima para que ellos sigan perseverando en la obediencia, aún en momentos de dolor, de sufrimiento, porque aunque ellos sientan que no son capaces de seguir, Dios seguía obrando en el pueblo de los creyentes. Amén. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Quiero que usted lo lea allí. Voy a mirar si está. Ok, vamos a leerlo. Mire lo que dice el versículo 12 y 13. Voy a leer junto el versículo 12 y 13, porque esta es prácticamente la base del mensaje, de las instrucciones de Pablo que le va a dar a la iglesia de Filipos. Y dice lo siguiente: así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ya que él estaba en prisión, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y Pablo los está animando a que ellos continúen obedeciendo, a que ellos continúen avanzando. Dice, pues Dios, versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y présteme mucha atención, por favor. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la salvación, Pablo aquí nos está refiriendo a que ellos podían ganarse la salvación por su obediencia. Pablo no está diciendo obedezcan para que sean salvos. Pablo les está diciendo a ellos, ya que son salvos, ya que Dios los ha declarado justos delante de Dios, delante de Él mismo, ahora ustedes tienen un rol, ahora ustedes tienen una participación, ustedes tienen que avanzar, tienen que crecer espiritualmente por medio de la obediencia. En pocas palabras, Pablo les está diciendo, ustedes son partícipes de ese proceso de santificación, que es Dios quien está haciendo en ustedes. Y es por esto que Pablo, antes de comenzar las instrucciones, dice, así que, Y esto no es una clase de gramática, no vamos a hablar de conjunciones, de tildes ni nada de estas cosas, pero esta frase es importante porque es la base de la exhortación de Pablo. Pablo les va a animar a ellos a que se mantengan obedientes, a que se mantengan crecientes, aún en medio de las dificultades, pero les va a recordar por qué es posible hacer esto. Y es por esta razón que Pablo dice, así que, quiere decir que la base de la exhortación de lo que Pablo les va a dar aquí no está en estos versículos, están versículos anteriores. Y obviamente si usted lee Filipenses 2, del 3 al 11, se va a encontrar de que Pablo exalta la obediencia, la vida perfecta de Jesucristo. En pocas palabras, Pablo le está diciendo a ellos, gracias a que Cristo obedeció, gracias a que Cristo vivió una vida perfecta, gracias a que Cristo se humilló y obedeció hasta la muerte, ahora ustedes pueden ser partícipes por medio de esa obediencia. Quiere decir que Jesucristo no es solamente el ejemplo que debemos seguir, sino es la fuente de nuestra obediencia. Y me gustaba lo que decía el pastor Vidal en predicaciones anteriores, y él hacía énfasis en que la obediencia del creyente tiene que ser la obediencia de Cristo. Porque si no es la obediencia de Cristo, simplemente el creyente está desobedeciendo. Porque Dios no solamente nos anima a obedecer, sino que también nos dice cómo debe ser esa obediencia. No nos dice, mira, yo los voy a animar a que ustedes obedezcan, pero invéntense en ustedes cualquier estilo de obediencia. No, nuestra obediencia es la obediencia, es el caminar, es el peregrinaje de Cristo en la tierra, que es lo que Pablo les está diciendo acá. Así que podemos deducir que definitivamente el ser humano no puede obedecer, no puede practicar la obediencia para Dios sin antes ser salvo por Él. Porque muchas veces pensamos y decimos, oh, yo necesito esa obediencia, yo necesito comenzar a agradar a Dios. Pero el inicio de las cosas en la vida cristiana es la salvación, es la justificación. Y por eso podemos decir que alguien que no ha experimentado esta salvación, que alguien que no ha puesto su fe en Jesucristo, es imposible que viva una vida para agradar a Dios. Porque es imposible que una persona que no haya puesto su confianza en Jesús pueda obedecer a Dios. Y cuando Pablo les habla aquí, les dice, lleven a cabo su salvación. Y aquí está haciendo énfasis Pablo de que ellos debían ser partícipes, de que ellos debían participar. En pocas palabras les está diciendo, participen por medio de la obediencia en ese proceso de santificación que Dios está haciendo en ustedes. Y me encanta porque cuando Pablo los exhorta a ellos, no solamente les está enseñando de que deben obedecer, no solamente les está enseñando de que deben crecer espiritualmente, sino les está dando este imperativo en plural. Quiere decir que le está hablando a la iglesia. No les está diciendo, traten de obedecer, traten de vivir la vida cristiana al estilo llanero solitario. No, Pablo le está diciendo, la obediencia que Cristo caminó, la obediencia que Dios espera de ustedes, es una obediencia en un ambiente de comunidad, en un ambiente de congregación. Pablo les está animando a ellos a que no intenten crecer espiritualmente si no lo hacen alrededor de otros hermanos, si no lo hacen alrededor de la iglesia. Porque recuerde que aunque somos hijos de Dios, no somos hijos solitarios, somos parte de una familia. Y aquí la exhortación de Pablo es para que crezcan espiritualmente, pero lo hagan en un ambiente de comunidad, de iglesia. Porque muchos de ellos, en la carta de Filipenses, estaban tratando de hacer cosas para ellos mismos, para vanagloria, para orgullo, incluso algunos estaban siendo egoístas, habían conflictos internos, y esto es lo que Pablo les está animando a ellos, a de que ellos comiencen a participar en esa salvación en una manera conjunta, en una manera en comunidad, como iglesia. Y cuando hablamos de participación, cuando hablamos de las obras del creyente, muchas veces pensamos que para no caer en creencias incorrectas, debemos simplemente no hablar de las obras. Pero Pablo nos presenta aquí un balance entre lo que es la salvación, la soberanía de Dios, pero también las obras del creyente. Y vamos a revisar, antes de pasar, de que cuando no tenemos un entendimiento correcto de las obras, bíblico de las obras, podemos caer en dos extremos y uno de ellos es el legalismo. El legalismo enseña que las obras producen salvación, cosa que es antibíblico, cosa que no es cierto. La Biblia no enseña que nuestra obediencia o que nuestras obras nos llevan a ganar la salvación. Pero por el otro lado está el antinomianismo, que enseña que como fuimos salvos por gracia, que como todo es una obra de Dios, nosotros no tenemos que obedecer, nosotros no tenemos que hacer nada. En pocas palabras, el antinomianismo enseña que las obras no son una realidad para el creyente. Pero el Evangelio enseña lo que es correcto. La Biblia enseña que la salvación, aunque es por gracia, los creyentes que son salvos y que no son salvos por las obras, son salvos para buenas obras, son salvos para obedecer, que tenemos el privilegio de que lo que antes no podíamos hacer, ahora lo podemos hacer, porque Dios nos rescató precisamente de eso, de nuestra incapacidad de agradarle, de obedecerle. Y mire lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. Pablo les está diciendo, la salvación de Dios no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Qué dice el versículo 9? No por obras, para que nadie se jacte. Quiere decir que la salvación que Pablo enseña y que la Biblia enseña no es por obras, para que nadie se sienta orgulloso de que, ah, yo gané mi salvación. Pero a veces sacamos de esta escena el versículo 10. Y el versículo 10 enseña que aunque la salvación no es por obras, que aunque nuestra obediencia no nos lleva a ganar esa salvación, los creyentes en Jesucristo somos salvos para llevar una vida de obras. Y no tan solo una vida de cualquier obras, sino las obras de Jesús. En pocas palabras, quiere decir que las obras, aunque no es un requisito para la salvación, es el producto de la salvación. Es el producto de lo que Dios está haciendo en la vida del creyente. Es el producto de lo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y Pablo les dice a ellos que les está enseñando que los creyentes pueden, gracias a la obra de Cristo, y deben, como su papel, su rol, participar en la salvación, porque la gracia de Dios está trabajando constantemente en ellos. Porque la gracia de Dios no nos lleva a vivir una vida pasiva, nos lleva a vivir una vida fructífera en la vida cristiana. Y cuando Pablo les dice esto, me hace recordar, perdón, hace poco tuvimos una visita en la casa y a mí me gusta cocinar, ¿no? Entonces mi esposa y yo estuvimos preparando la cena para estos hermanos y los invitamos y les dijimos, bueno, vamos a tener una cena. Y Emanuel estaba allí jugando, las niñas no estaban, estábamos solamente los tres. Y Emanuel estaba jugando, Emanuel ni siquiera estaba interesado en lo que estaba sucediendo. Angie y yo estábamos organizando para que cuando llegara la familia se sintiera a gusto, porque los invitamos a cenar. De manera que cuando yo miré a Emanuel, lo llamé y le dije, oye, ven, necesito que pongas esta servilleta en la mesa. Y él empezó a decir, ah, bueno, papá, voy a hacerlo. Y yo fui y le di las servilletas y él empezó a poner las servilletas en la mesa. Cuando la familia se fue, obviamente quedaron contentos con la invitación. Le dije yo a Angie, oye, mira que esta familia quedó como feliz, ¿no?, por la invitación que le hicimos. Y mira que, o sea, prácticamente ellos se fueron satisfechos. Y Emanuel de repente se queda mirando y me dice, sí, papi, y yo ayudé. Y él se sentía feliz de que nosotros le hubiéramos dejado poner las servilletas, que realmente, voy a decirlo porque él no está acá, él está en el daycare, realmente era algo que no necesitaba que él hiciera. Era algo que yo simplemente como papá le di la oportunidad a él para que él sintiera el gozo, para que él sintiera la felicidad de que él participó en algo que realmente no hizo él, porque él no fue a HEB a comprar las cosas que para cocinar, y mucho menos picó cebolla y cosas así. La comida la hicimos Angie y yo, el aseo lo hicimos Angie y yo, pero dejamos participar a nuestro hijo para que él se sintiera feliz, porque él es parte de la familia. De manera pues que si Emanuel no hubiera puesto las servilletas, la pregunta es, ¿hubiéramos podido hacer la reunión o no? Pero por supuesto que sí. Porque simplemente era algo que yo podía hacer, sí, pero como papá le dije, mira hijo, ayuda en esto. Y Emmanuel caminaba así, porque él estaba feliz de que él había participado en algo que sus papás habían hecho. Y cuando hablamos de la participación en la salvación, quiero que nos identifiquemos con Emmanuel. Dios pudo haberte santificado a ti, sentado en una silla en la playa, tomando agüita de coco y viendo el mar, sentado pasivamente. Pero Dios en su soberanía quiso que usted y yo participáramos en el proceso de santificación. No porque Él no hubiera podido llevar a cabo ese proceso solo, igual lo lleva a cabo, sino para que usted y yo sintiéramos el gozo, la alegría de que estamos participando en algo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Sí me hago entender acá? Entonces la obediencia en el Evangelio no es para ayudarle a Dios, no es porque Dios esté frustrado, no es porque Dios esté comiendo las uñas y diga, oh, no sé qué hacer, oye, ven, ayúdame porque si no, no soy capaz. No. La obediencia en el Evangelio es para que nosotros experimentemos el gozo de lo que Dios está haciendo en nuestra salvación. Amén. Y solamente eso, somos partícipes. No es que le estemos ayudando a Dios. Pero en este mismo versículo de Filipenses, Pablo no solamente le dice a ellos, lleven a cabo su salvación, sino que también les dice, llévenla a cabo con temor y temblor. Porque la obediencia y la santificación en la vida del creyente no es algo opcional, no es una opción. Pablo no les está diciendo, oye, ¿será que ustedes pueden participar en esto? Filipenses, ¿será que ustedes pueden hacerme el favor de obedecer? ¿Será que sí pueden hacerlo? No, Pablo está dando por hecho de que ellos pueden obedecer debido a lo que Cristo hizo en la cruz, debido al sacrificio de Cristo, a la obediencia de Cristo. Él da por hecho que ahora los creyentes pueden obedecer. Y Pablo les dice, lleven a cabo esto con temor y temblor. Aquí lo que está hablando Pablo es que nuestra obediencia debe ser un acto de reverencia, un acto de respeto. Nosotros los creyentes no vivimos la vida cristiana para nuestros líderes. Los esposos no vivimos la vida cristiana para nuestras esposas. Las esposas no viven la vida cristiana para los esposos. Nosotros vivimos la vida cristiana para Dios, porque nuestra obediencia es para agradarlo a Él. Nuestra obediencia es una muestra del agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso Pablo los exhorta y les dice, aun cuando yo no esté, ustedes manténganse obedientes. Porque muchas veces, cuando pensamos que la obediencia solamente es aquí dentro de la iglesia, podemos estar jugando al evangelio de que vengo los domingos a la iglesia, puede un hermano incluso hasta derramar café caliente en mi pierna, y yo le digo, hermano, no te preocupes, Dios te bendiga, gloria a Dios, hermano, no te preocupes. Pero la pregunta es, ¿cómo es nuestra vivencia cuando estamos en el hogar? ¿Será que de esa misma manera toleramos a nuestros hijos? ¿Será que de esa misma manera toleramos a nuestras esposas o viceversa? ¿Será que ese evangelio, esa obediencia, ese proceso de santificación es solamente los domingos aquí en la iglesia? ¿O realmente estamos disfrutando de lo que Dios ha dado la oportunidad, aún de lunes a sábado, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestras esposas o los esposos? Y Pablo les está diciendo, tengan mucho cuidado, porque la obediencia es un acto de reverencia, porque es para Dios. Y quiere decir que Pablo aquí les está dejando claro en el versículo 12 la responsabilidad que ellos tenían como creyentes, pero Pablo no solamente habla de la responsabilidad de los creyentes, sino que también habla del rol o de cuál es, por qué es posible que ellos puedan practicar esta obediencia. Y mire lo que dice el versículo 13, dice lo siguiente, dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, ustedes tienen la responsabilidad de obedecer, pero el deseo de hacerlo y la capacidad vienen de Dios. El deseo de obedecer y la capacidad, la habilidad de obedecer, no es de nosotros. Somos responsables de algo de lo cual Dios nos capacita. Somos responsables de algo de lo que nosotros no debemos inventarnos, que no depende de nuestras fuerzas, que no depende de que si soy capaz o no, depende de que Dios es el que produce este deseo, este anhelo por la santidad. Y no solamente el deseo, sino la habilidad, la capacidad de hacerlo. Y es por eso que Pablo les dice que esto es para que se cumpla la buena voluntad de Dios. Porque una vez más, la obediencia de nosotros es por Dios y es para Dios. Nuestra obediencia es por Dios y es para Dios. Porque cuando estamos creciendo espiritualmente, cuando estamos obedeciendo y experimentando esos cambios en nuestra vida cristiana que el Espíritu Santo hace, es porque Dios lo hace posible. Pero no debemos olvidar de que aún esto debe ser para la gloria de Dios. Gracias a lo que Cristo hizo, nosotros debemos enfocar nuestra obediencia para Dios. Y cuando Pablo está tocando estos temas, obviamente había algunos filipenses que estaban cayendo en vanagloria, creyéndose superiores a otros hermanos, creyendo que porque ellos no faltaban un domingo a la iglesia eran superiores a los otros, pensando de que, oh mira, yo ahora no fumo, yo ahora no tomo, ya no miro los Simpsons, ya no digo groserías, entonces ahora yo soy mejor que otros creyentes. Pero Pablo lo que les está recordando acá es que la obediencia que ellos están experimentando es porque Dios lo hace posible en ellos. Y es por eso que la obediencia no es para jactarnos, es para la gloria de Dios. Sigue Pablo acá con las instrucciones y en el versículo 14 les dice: hagan esto, sigan obedeciendo, sigan creciendo, pero háganlo sin quejas y sin contiendas. Cuando nosotros nos hablan de quejas, podemos incluso llegar a minimizar este pecado, porque quizás en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, la queja es algo muy normal, pero tradicionalmente para el pueblo judío la queja era terrible, porque era menospreciar no solamente la voluntad de Dios, sino a Dios mismo. Y Pablo les dice: háganlo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables, puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Y Pablo les está recordando que esa obediencia, que ese caminar aquí en la tierra, los caracteriza a ellos como lo que son. Como lo que son como lo que somos en Cristo, intachables, puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en medio de una generación que no cree en Dios, en medio de una generación que rechaza el Evangelio. Porque cuando Pablo habla de torcido y depravado, no está pensando en asesinos, no está pensando en violadores, está pensando en gente que simplemente menosprecia a Dios, en personas que dicen: ¿sabes qué? Tú me das el aire, tú me das la vida, pero yo voy a vivir la vida a mi manera. No me importa nada acerca del Evangelio, no me importa nada acerca de Dios. De esa clase, de ese grupo es que Pablo se está refiriendo, de personas que menosprecian el Evangelio de Cristo. Y él les dice: en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. En esta sociedad, los hijos de Dios somos llamados a brillar. Somos llamados a marcar una diferencia, porque cuando Dios habla de luz y oscuridad, quiere decir que la luz resplandece y está separada de la oscuridad. Quiere decir que lo que Pablo está diciendo acá es que es un llamado a que vivamos vidas separadas del pecado, separadas de la oscuridad, vidas diferentes, porque seguimos, porque Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Que no nos tomemos el pecado a la ligera, que podamos entender de que una vez que la luz de Cristo nos alumbró, ahora nosotros estamos llamados a ser luz. Y Pablo les recuerda esto diciéndoles en el versículo 16: manteniendo en alto la palabra de vida. Y aquí está hablando Pablo del Evangelio. Les está diciendo: cuando ustedes viven así, no se exaltan a ustedes mismos, sino están exaltando, están manteniendo en alto la palabra de vida, que es el Evangelio. Cuando nosotros vivimos como luz en medio de una sociedad oscura, nosotros estamos mostrando que realmente Cristo es real y su obra es real, porque somos testigos, y no solamente testigos, sino estamos testificando que el Evangelio es una realidad para la gente, para las personas. Y Pablo se sentía satisfecho de que otros creyentes participaran en esto, y es por eso que termina estas instrucciones diciendo lo siguiente: y aunque mi vida fuera derramada sobre sacrificio y servicio que proceden de su fe, mire lo que dice Pablo en medio de una prisión, en medio de experimentar el sufrimiento, el dolor, dice: me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Y es una realidad que cuando nosotros comenzamos la vida cristiana, es una realidad que la obediencia no nos lleva solamente a experimentar gozo, pero también nos lleva a experimentar sufrimiento. Nos lleva a experimentar el sufrimiento de seguir a Jesucristo, nos lleva a identificarnos con Jesús, con el hecho de que Él quiso hacer la voluntad del Padre y por esta razón fue que experimentó el sufrimiento. Quiere decir que el gozo y el sufrimiento no están separados de la vida cristiana. No podemos ofrecerles un evangelio achocolatado diciéndoles: vengan a Cristo y todo va a estar bien, porque no es cierto. Pero sí podemos decirle que aún en medio de ese sufrimiento, dese cuenta que Pablo dice: compartan mi alegría. Pablo no dice: compartan mi sufrimiento. Y la respuesta sencilla es que el sufrimiento es una realidad, pero el gozo de vivir siguiendo a Cristo es mucho mayor el sufrimiento que podamos experimentar. Así que el gozo de Pablo, el gozo que él estaba experimentando en ese caminar de seguir a Jesucristo, no era simplemente el hecho de que estuviera obedeciendo, era el hecho de que él estaba imitando a su Redentor, de que la obra de Dios estaba llevándose a cabo en él, de que esa obediencia, ese sufrimiento, ese gozo aquí en la tierra simplemente era una transición, era un vehículo que Dios estaba usando para que él experimentara la gloria eterna del Padre. Hay un versículo que dice que los sufrimientos en esta tierra no se comparan con la gloria venidera de Dios. Y si tú hoy estás acá y dices: sabes, yo no he experimentado este gozo, incluso ni siquiera puedo experimentar esta obediencia, porque nunca he puesto mi confianza en el Señor, nunca he puesto mi fe en Jesucristo, quiero recordarte que la razón por la que muchas veces las personas que no han confiado en Cristo no experimentan este gozo no es por rechazar la obediencia, es por rechazar la obediencia de Cristo, es por rechazar su vida perfecta, es por rechazar su muerte, su resurrección, es por rechazar su señorío, es por rechazar su salvación. Porque recuerde que la solución a esta caminar en la vida experimentando consecuencias muchas veces del pecado no es salir a abrazar una obediencia que yo mismo voy a inventar, sino es que hoy tú puedas rendir tu vida y abrazar la vida del Salvador, la obediencia de Cristo. Porque lo único que te puede salvar del Padre, de su ira, no es tu obediencia, no son tus actos de disciplina, pero es la obediencia de nuestro Señor. Y obviamente, una vez experimentes esto, vas a también a experimentar el gozo de poder obedecerle a Él, de poder honrarlo a Él. Así que hoy quiero animarlos como iglesia, y si quiere pongámonos de pie para orar y terminar, por favor. Quiero animarlos como iglesia a que hoy podamos entender de que la obediencia en nuestra vida es un privilegio que Dios nos da. De que quizás tú estás hoy acá y dices: oye, hermano, yo soy creyente, llevo años en esta iglesia, o llevo años de ser creyente, pero quizás estás viviendo una vida pasiva, quizás estás viviendo una vida acariciando ciertos pecados, quizás no has entendido este tema que Pablo está explicando acerca de nuestra santificación. Quizás pienses: es que no tengo fuerzas, o quizás estés experimentando resignación. Hoy quiero recordarte que aún en medio de tu debilidad, que aún en medio quizás de tu resignación para no seguir adelante, Dios sigue obrando en nosotros. Y si tú hoy estás acá y dices: yo quiero confiar en Jesús, quiero invitarte a que le digas: Señor, perdóname, Perdóname por rechazarte, perdóname por menospreciar lo que has hecho. Y dile que te salve. Y dile que te salve precisamente de ti mismo, de que estás tratando quizás de justificarte ante Dios constantemente. Y abraza, confía hoy en que la obediencia de Cristo es suficiente para que te presentes limpio y sin mancha delante de Dios.